I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, estás escuchando De Piel
a Cabeza,
un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola a todos y bienvenidos un día más a De Piel a Cabeza. Hoy estamos con Sara Vicent para hablar de Con el dinero no se juega, su libro sobre economía familiar. ¿Te gustaría que tus hijos tuvieran una buena relación con el dinero y que se convirtieran en adultos que toman decisiones responsables e inteligentes en su vida y en sus finanzas? Con este libro que nos presenta Sara Vicent, nos presenta un método dirigido a niños de 6 a 12 años para darles una educación financiera clara, estructurada y adaptable, para que aprendan a gestionar su dinero de manera autónoma, responsable y eficiente. Está basado en los distintos principios de la neurociencia y de la pedagogía. Y el elemento diferencial de este método es la estructuración y adaptación de todo el contenido según la edad de tu hijo. De modo que te vamos a permitir establecer paso a paso cómo fomentar un fácil aprendizaje y el desarrollo integral del niño. En el libro de Sara podéis encontrar conceptos financieros básicos como ingresos, gastos, ahorro o gestión consciente del dinero. Pero también podéis potenciar diferentes habilidades que además nos interesa mucho desde el punto de vista de la salud mental, como la tolerancia y la frustración, la planificación en las compras, la toma de decisiones y la capacidad para priorizar. Bueno, todo esto suena fantástico. Sara, te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, Sara ha sido un descubrimiento. Aquí tengo su libro entre mis manos. Ella, os la presento porque merece la pena, ¿no?, a hablar de su currículum. Es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Catalana, además de experta en educación financiera para las familias y madre de dos niños de 9 y 12 años. No sé si siguen teniendo esta edad.
Ahora tienen 10 y 13. Acabas de cumplir.
Pues bien, has cumplido el año y tus hijos también.
Sí.
Muy bien. Has trabajado como docente e investigadora en la universidad y actualmente ejerces tu actividad profesional como asesora lingüística en la Universidad Politécnica de Valencia. Uh-huh. Eso que estamos aquí a distancia, ¿verdad? Y no nos hemos podido juntar, Sara. Sí. Y por cierto, nos ha podido unir aquí la doctora Ana Molina, que estaba deseosa de conocerte y de poder tratar este tema contigo también. Pero bueno, vamos a tener que hacerlo de esta manera. En cualquier caso, la protagonista va a ser ella, Sara Vicent. Así que no pasa nada, lo que vamos a tener es mucha información de valor para esa educación económica en familia. Sigo con tu currículum, Sara, porque he visto por aquí también que desde hace años has desarrollado, bueno, este método justo del que vamos a hablar hoy, ¿no?, de educación financiera, que va dirigida a familias, en concreto con esas franjas de edad que hemos comentado, de 3 a 12 años, y que el objetivo principal es que aprendan a gestionar el dinero de una manera autónoma, responsable y eficiente, que como mencionaba antes, es muy interesante esto desde el punto de vista también de la salud mental, porque yo creo que conecta directamente con habilidades que son esenciales para la vida, ¿no?
Sí, efectivamente, es que el dinero está presente en nuestra vida y saberlo gestionar bien nos puede ayudar a mantener ese equilibrio y esa salud que necesitamos.
Totalmente. Y la verdad, Sara, que a mí lo que sí que me llama la atención es que en general yo creo que como sociedad nos cuesta bastante hablar de dinero. Imagino que tú aquí nos podrás dar tu opinión. Y me pregunto si en realidad es algo que se debería enseñar más en la escuela o más dentro de las familias, y si tú en general tienes la impresión de que esto a lo largo de los últimos años, pues como ha ocurrido con otros temas, por ejemplo, en salud mental, claramente de la pandemia, pues se está hablando mucho más y cada vez estamos más concienciados sobre la importancia de tratar estos temas en familia. Y mi duda es si esto ocurre también con este aspecto, ¿no?, de la economía.
Pues tienes razón que tradicionalmente en casa hemos hablado poco de dinero y en la escuela este tema no ha estado presente en el currículum. Pero es cierto que esto está empezando a cambiar, porque desde la aprobación de la LOMLOE en 2020 se introdujo en el currículum un concepto muy importante que es el concepto de competencia, ¿no? Y se habla de diversos tipos de competencia, pues la competencia lingüística, la matemática, la digital, y una de ellas es la competencia emprendedora. Entonces, a la hora de concretar esa ley, las diferentes comunidades autónomas han introducido en sus currículums de educación primaria conceptos dentro de la asignatura de, por ejemplo, conocimiento del medio natural y social, pues han introducido conceptos de finanzas personales básicos, es cierto, pero ya están presentes. Por ejemplo, en tercero y cuarto de primaria y en quinto y sexto, pues dentro del currículum está trabajar conceptos como el de ingresos, el de gastos, el de ahorro, el de monedas, el de tarjeta de crédito o el de consumo responsable y sostenible. De manera que esto va entrando ya dentro del currículum de las escuelas. Ahora bien, es cierto que yo creo que el papel de la familia continúa siendo un papel fundamental. Y de la misma manera que la escuela puede y tiene que haber una buena conexión entre familia y escuela y nos tenemos que reforzar mutuamente, y por ejemplo, un ejemplo claro es en el tema de la alimentación saludable, ¿no? Pues muchas escuelas viendo que el almuerzo o las meriendas de los niños son en muchos casos pues productos ultraprocesados, etcétera, pues ya desde hace años han introducido la idea de un día almuerzo de fruta, ¿no? Y todos los niños almuerzan. Es algo que creo que se ha generalizado. Pues de la misma manera, en esto de la educación financiera, aunque la familia creo que tiene la principal responsabilidad para inculcar unos buenos hábitos y una buena mentalidad a nuestros hijos, pues la escuela también puede colaborar en este cometido.
O sea, tiene que haber ahí una coordinación, ¿no? Junto con ese otro tipo de competencias que has mencionado que se están trabajando. Uh-huh. Bueno, sin duda parece clave, ¿no? Está claro que sin esa colaboración es difícil que se pueda avanzar. Y me ha gustado mucho que en tu libro estableces esa relación, además de las finanzas, bueno, de hecho, en realidad os referís, los profesionales que trabajáis en esto, habláis de salud financiera, ¿no?
Sí.
Esa conexión con la salud global. Y también me preguntaba si la economía, en realidad, ¿por qué está tan relacionada con nuestro cerebro, ¿no? Porque yo sé que el abordaje que tú haces y parte de los datos a los que te remites tiene que ver con el campo de la neurociencia. No sé si podrías explicarlo esto así para todos los que no estamos tan familiarizados.
Yo creo que la base de la educación financiera que propongo es la neurociencia y es la pedagogía, porque creo que podemos enfocar esto de la educación financiera desde un punto de vista educativo, no estrictamente económico, sino educativo, y adaptarnos al crecimiento de nuestros hijos y a la maduración de su cerebro y también su maduración de manera holística, de manera integral, ¿no? Y entonces yo tengo muy presente que en las funciones ejecutivas cerebrales, es decir, las habilidades que tardan mucho en desarrollarse, podemos aprovecharlas para inculcar la educación financiera a nuestros hijos y podemos enseñarles a analizar, a priorizar, a tomar decisiones, a tolerar la frustración, a posponer la recompensa. Y esto, si lo aplicamos a la educación financiera, luego veremos que tiene una correlación directa con la vida cotidiana de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, si en educación financiera les enseñamos o ayudamos a nuestros hijos a que practiquen la tolerancia a la frustración y la demora de la recompensa cuando tienen el dinero en la mano y ven que es conveniente no gastarlo y esperar para comprarse algo más grande en un futuro, algo que ellos tenían como objetivo, pues al practicar estas habilidades, luego es fácil que en su vida cotidiana, cuando, por ejemplo, estén jugando y tenga que ponerse a hacer los deberes, pues puedan tolerar con más facilidad esa frustración, ¿no? O estén un poco más entrenados a tolerar esa frustración. O, por ejemplo, si en educación financiera les enseñamos a analizar y a ser constantes y a priorizar los gastos, porque no siempre les va a llegar el dinero para comprar todo lo que ven o todo lo que desean, pues si les enseñamos esas funciones ejecutivas, luego ellos van a poderlas aplicar, por ejemplo, a la gestión de su tiempo, ¿no? Porque el tiempo que es limitado y para organizarse ellos mismos su trabajo y que sean autónomos, ¿no? Y ver, a ver, tengo que entregar esa tarea, tengo un examen la semana que viene, ¿cómo voy a organizar mi tiempo que es finito? ¿Cómo voy a priorizar? Y realizan ese análisis y esa priorización y de esta manera estamos retroalimentando pues el crecimiento de nuestros hijos y su maduración. Y yo creo que esto es un aspecto muy importante, y si enfocamos la educación financiera desde esa perspectiva, ¿no?, como una educación integral, luego veremos los beneficios a todos los niveles en el crecimiento de nuestros hijos.
Qué bueno, totalmente de acuerdo, Sara, me ha gustado mucho escucharte porque justo, ¿no?, has mencionado palabras clave que utilizamos en el campo de la crianza, ¿no?, como son esa la frustración para controlar también la impulsividad, capacidad para organizarse. Es verdad que las funciones ejecutivas en salud mental son las grandes protagonistas. La gente, cuando piensa en funciones cognitivas superiores, piensa en atención, en memoria, en concentración, en capacidad visoconstructiva, pero que poco se piensa en estas funciones ejecutivas. Esa capacidad para organizarme, para planificarme, para la toma de decisiones, y esa buena gestión del dinero, o sea, aprender sobre la gestión del dinero, indirectamente me está enseñando de gestión emocional, así que me parece fascinante, ¿no? Estamos matando varios pájaros de un tiro. Sí, y de una manera en parte también divertida, ¿no? Porque yo leyendo tu libro digo, ojo, en el fondo es algo también en el que le estás introduciendo esa salud mental o esa salud emocional de una manera que les puede resultar más atractiva, ¿no? Que es el dinero, las monedas. Los míos, mis hijos son todavía pequeñitos, tienen, bueno, uno que va a cumplir ya 4 y la otra 5, pero el tema de las monedas, eso de la caja registradora y estar jugando con monedas y billetes, no hay nada que le guste más, ¿no?
Sí, así, sí, total. Es un tema muy atractivo porque realmente es como imitar lo que hacen los adultos, ¿no? Y si les permitimos, claro, tomar decisiones en algo que es de mayores, pues eso para ellos también es un refuerzo y es también, estamos desarrollando también su autoestima.
Sí, eso has dicho, ¿no? Su autonomía y al final su autoestima. Sí. El sentir que ellos son capaces de tomar esa decisión con algo simbólico, bueno, simbólico, y que pueden ellos objetivar y ver visible como lo que es la moneda, ¿no? Y trabajar sobre ello. Así que, bueno, me encanta. De hecho, mi siguiente pregunta era que por qué era importante educar financieramente a nuestros hijos. Creo que ya me lo has contestado. Quizás lo que podamos hablar es justo de lo contrario. Entonces, cambiar la pregunta y decir, ¿qué consecuencias negativas tendría no hacerlo?
Pues yo creo que hay dos tipos de consecuencias negativas muy importantes. Por una parte, está unas consecuencias negativas más de tipo económico, si queremos, o financiero, y es que si no sabemos gestionar nuestro dinero, pues seguramente tomaremos decisiones que no serán las mejores para nosotros y para nuestras circunstancias. Porque tenemos que tener en cuenta que todos los días tomamos decisiones con nuestro dinero más conscientes o a lo mejor no tan conscientes, ¿no? Pero todos los días lo estamos gestionando y nuestros hijos lo tendrán que hacer también. Por lo tanto, enseñarles a gestionar de una manera autónoma y responsable y eficiente algo que tendrán que hacer en un futuro cada mes, cada vez más cercano, me parece que es algo en lo que los padres nos tenemos que ocupar. Pero es que, por otra parte, hay consecuencias negativas muy importantes de no darles esa educación financiera que afectan a la salud global. Un estudio reciente de la OCDE puso de manifiesto que hay una correlación muy clara entre la salud financiera y la salud global. Y vio que las personas de este estudio que no sabían cómo gestionar su dinero o no lo hacían de la manera más eficiente, de media desarrollaban enfermedades como estrés, migrañas, insomnio, ansiedad, ataques al corazón, en un porcentaje un 20% superior a las personas que sí que sabían cómo gestionar su dinero y no tenían este estrés financiero. Por lo tanto, si les enseñamos a nuestros hijos a gestionar el dinero, les estamos también evitando posibles problemas de salud general y de salud mental también en un futuro.
Entiendo que ahí se habla, entiendo, de una vulnerabilidad, ¿no? El no haber desarrollado estas habilidades o no haberlas aprendido de alguna manera, pues se asociaban, o sea, había una asociación con una mayor presencia de estos síntomas. Por tanto, una mayor vulnerabilidad luego a otros procesos. Así que, pues me parece muy interesante, ¿no?, que haya estudios en este sentido. Yo, escuchándote, estaba pensando, te menciono las edades de mis hijos y tú has dicho que eso es importante, por tanto, ocuparnos de la educación financiera. La siguiente pregunta es ¿desde cuándo?, ¿no? Porque yo, claro, la verdad es que no me lo había planteado hasta que he recibido tu manual. Con el dinero no se juega, que además sale una niña con un bote lleno de billetes, es muy, muy gracioso. Sí. Y claro, ahora he dicho, yo me voy a poner ya, porque, bueno, según tu libro, todavía creo que no voy tarde, porque la mía, como decía, la mayor va a cumplir 6. No sé qué mensaje le quieres dar tú a los papás que son hijos, o sea, son padres de otros, de otras edades, otros serán ya adolescentes y no han empezado a hacer nada, van tarde. ¿Qué pistas les debemos dar?
Pues yo creo que no tenemos que agobiarnos porque no vamos tarde. Lo importante es ponernos en marcha, ¿no? Entonces, es cierto que yo en mi libro distingo dos etapas muy claras, ¿no? Una etapa de 3 a 6 años en el que yo creo que es una etapa más de preparación, ¿no? Y que podemos aprovechar elementos muy característicos de estas edades y de cómo aprenden los niños a estas edades. Fundamentalmente, el aprendizaje a través del juego, ¿no? Y tú mencionabas el jugar a los supermercados o con monedas y con billetes. Y es jugar así y aprovechar situaciones de la vida cotidiana en estas edades de 3 a 6 años es fundamental. Luego, cuando pasemos a los 6, de 6 a 12, podemos hacer ya una educación financiera más sistemática, más pensada, más estructurada. Y yo propongo hacerlo de una manera tranquila, como si subiéramos una escalera, ¿no? Peldaño a peldaño, no tenemos que hacerlo todo a la vez, sino que podemos hacerlo de una manera calmada y sobre todo integrándolo dentro de nuestra vida diaria y nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque ya sabemos que los padres y las madres tenemos muchos frentes abiertos, tenemos que ocuparnos de la alimentación, del sueño, del descanso y también de la educación financiera. Y yo, que soy madre también y me encontré con esta situación y con este reto, quise que fuera algo muy fácil y que pudiéramos incorporarlo de manera sencilla a nuestra vida cotidiana, pero no por ello que no fuera algo potente. Es decir, un poquito cada día nos puede llevar a resultados magníficos. Y por eso yo creo que no vamos tarde de ninguna manera, porque siguiendo la ruta que propongo o subiendo esos peldaños escalera a escalera, podemos empezar en cualquier momento y lo único que tenemos que hacer es seguir el camino.
Sí, aprovechar esas escenas cotidianas, ¿no? En el fondo, yo esto lo he leído también en relación con la matemática en general, ¿no? Pues estás desayunando y a lo mejor le estás cortando la tostada a tu hijo y pues puedes aprovechar ahí para, no sé, si es una tostada de pan Bimbo cuadrada, pues el concepto matemático ya está ahí, ¿no? Cortar esa tostada en 4 trozos o en 2 trozos, en 2 triángulos. Y es una forma de introducir la matemática con esos pequeños esfuerzos, ¿no? Amortizando esas pequeñas escenas que se les van a quedar mejor grabadas que si te sientas a hacer solo matemáticas o solo conceptos financieros. Que, por cierto, escuchándote hablar y pensando yo en la caja registradora que tienen mis hijos aquí con sus monedillas y sus billetes, yo pensaba, claro, ellos, tú has dicho, les gusta mucho jugar con lo que ven hacer a los mayores, pero lo cierto es que en nuestra familia, por lo menos, y yo creo que la gran mayoría de las familias cada vez más, lo que se ve más que monedas y billetes son tarjetas.
Sí, efectivamente. Por eso es tan importante este juego con las monedas y con los billetes desde pequeños. Es fundamental justamente por eso, porque además es algo, las tarjetas es algo muy abstracto, ¿no? No lo vemos. Entonces, para ellos es más difícil de entender. En cambio, si les enseñamos y si jugamos a los supermercados con la caja registradora, ellos no solo lo ven físicamente, sino es que además también están practicando lo que tú comentabas ahora, ¿no? De a contar las monedas, a sumar, a restar, esas operaciones básicas que si las hacemos y tienen un sentido, es decir, no vamos a hacer aquí la suma, sino que si las contextualizamos dentro de la vida cotidiana, eso para el cerebro es más significativo y es más fácil de aprender y es más fácil que luego se reutilice. Y además, si lo estamos haciendo a través del juego, esa implicación emocional que tiene hace que ese aprendizaje quede mejor fijado y luego pueda utilizarse con más frecuencia. Por lo tanto, muy importante que todos estos conceptos los introduzcamos y sean significativos y tengan un sentido para nuestros hijos.
Qué bien, sí. Además está todo este debate en realidad de lo virtual, ¿no? Y ocurre lo mismo con las pantallas. Está todo este debate de si la educación tenemos que hacer la marcha atrás y volver más al papel y boli. Y no introducir las tablets y los ordenadores desde tan pronto, porque total, van a aprender la tecnología, la van a aprender a usar. No hace falta que todo lo hagan ya con pantallas. Pueden tener una asignatura de informática como algo puntual, que es lo que, ¿no?, yo creo que la mayor parte de las familias defendemos, pero que se siga haciendo esta educación tradicional con papel y boli, porque esa función ejecutiva, esa manipulación, parece que estimula mucho mejor al cerebro.
Efectivamente, es que si nos damos cuenta, decimos, es que nuestros hijos la tecnología la dominan. Sí, es posible que tengan más facilidad que nosotros para esa parte tecnológica, pero justamente es lo que tú has dicho. Lo que ellos necesitan es desarrollar las funciones ejecutivas y hacer un trabajo a través de buscar en internet está muy bien, pero cortar y pegar y ponerlo en el trabajo no es aprender a hacer un trabajo, por muy bonito que esté. Lo que necesitan nuestros hijos es desarrollar esas funciones ejecutivas de analizar, de priorizar, de contestar de una manera crítica lo que me están pidiendo. Y eso es un trabajo de desarrollo de funciones ejecutivas que tarda mucho, ¿verdad? Pero los padres y las madres podemos contribuir a ayudar a ese desarrollo de esas funciones ejecutivas.
Que además esas funciones ejecutivas nos van a ayudar también a evitar luego en etapas más avanzadas las compras por impulsos o caer con facilidad en la publicidad, porque está claro que estamos totalmente inundados, ¿no?, por toda la publicidad y anuncios. No hay nada más que ver, acabamos de acabar las Navidades y hemos visto cómo, bueno, pues la televisión es un continuo fluir de, bueno, en el caso de los niños, de juguetes, ¿verdad? Si pones vídeos online en YouTube, que yo estoy entre las que utiliza mucho, ¿no?, este recurso de YouTube, digo, es increíble la cantidad de juguetes a los que están expuestos y de necesidades que se les genera. Mis hijos, en cuanto ven algo, empiezan, me lo pido, me lo pido, me lo pido, y todos se lo piden. O sea, salga lo que salga, se lo piden. O sea, algo que no se habrían planteado en su vida o que no han visto, que no les interesa. Y digo, oh, madre mía, que... Claro, es un gran reto en enfrentar pues este desafío, ¿no?, de saber cómo contener ese impulso de querer tenerlo todo.
Claro, es que el neuromarketing sabe muy bien cómo crearnos necesidades y cómo crearnos urgencias. Y es cierto, venimos de la campaña de Navidad, pero es que antes hemos tenido el Black Friday y el Cyber Monday y ahora estamos en rebajas, luego vendrán los días sin IVA. Quiero decirte, siempre tenemos estímulos para comprar. Y siempre la publicidad lo que intenta es que esa compra se produzca inmediatamente. Es decir, cuando yo veo algo, voy a consumarlo. Y en nuestro móvil lo tenemos también, ¿verdad? Con un clic podemos enseguida comprar y enseguida lo tenemos. ¿Qué pasa aquí? Que lo que se produce es que no tenemos el tiempo, la publicidad intenta que no tengamos ese tiempo para poner una distancia física y temporal y emocional desde el momento en el que nos surge o les surge a nuestros hijos ese deseo de compra o generan ese deseo. Pues no hay esa distancia entre el momento del deseo y el momento en el que se consuma la compra. Todo se produce prácticamente al mismo momento. Y lo que tenemos que intentar es ayudar a nuestros hijos a poner esa distancia. Y en ese sentido, una herramienta que propongo en mi libro, que creo que es fundamental, es la herramienta de la lista de deseos, ¿no?, que es escribir en un papel. Yo también recomiendo volver al papel. Sobre todo hasta los 12 años no es necesario la pantalla para realizar este análisis que queremos hacer y este trabajo de funciones ejecutivas, pues apuntar en un papel la fecha que hemos visto y cuánto vale. Y es esta lista la iremos haciendo cada vez más compleja a medida que nuestro hijo crezca y le haremos más preguntas, tendrá que rellenar más casillas en esa lista para hacerlo reflexionar y porque sus funciones ejecutivas irán mejorando. Por ejemplo, al principio en esta lista de deseos básicas tendremos estos tres campos. Pero cuando sea avanzada, cuando sea intermedia, que nuestro hijo haya crecido un poco más, le preguntaremos también, ¿este dinero que tú te quieres gastar, esto que tú has visto, cuántas semanas de paga implica? ¿Tendrías que endeudarte? Etcétera, ¿verdad? Y de esta manera, con esa lista de deseos, conseguimos poner esa distancia y lo que queramos comprar no lo vamos a comprar en el momento en el que está escrito. Vamos a esperar, vamos a obligarnos a esperar para que luego podamos acompañar a nuestro hijo también, porque no es decirle rellena la lista y apáñate, sino luego, al cabo de una semana, claro, revisaremos con él y diremos, a ver, esto que tú te querías comprar, vamos a verlo. ¿Aún quieres comprártelo? Y muchas veces, cuando ya está, como si dijéramos, cuando lo apuntan, es como liberarse, ¿no?, de ese deseo, ya está aquí en el papel. Y al cabo de una semana, cuando lo revisamos con ellos, en muchas ocasiones, se ha producido ese enfriamiento, ¿no?, esa distancia, y ellos mismos se dan cuenta de que no lo necesitaban, que no era una necesidad, que era un deseo que en ese momento les pareció muy atractivo, pero bueno, no ha pasado nada. Han podido esperar, no se lo han comprado y eso no ha tenido una consecuencia tan horrible y tan negativa como en el momento, ¿no?, en el momento de ebullición emocional, habían pensado que si no lo tenían, pues sería una gran catástrofe.
Y es me ha encantado este ejemplo de la lista de deseos y el concepto del enfriamiento, que en realidad volvemos a lo mismo, es que es aplicable a casi cualquier escena emocional de nuestro día a día, ¿no? O sea, tenemos una discusión Y lo peor que podemos hacer ante una discusión, por ejemplo, con nuestra pareja, es tomar en ese momento una decisión. Porque tú estás ahora, en ese mismo momento, estás inundado por la emoción. Tienes una gran dificultad para mentalizar al otro, para ponerte en su lugar, para entenderle. Tú solo puedes entender tu razón, porque tú en ese momento tienes toda la razón del mundo. Por eso se dice eso de no tomes decisiones, ¿cómo es? Ante emociones transitorias, no tomes decisiones permanentes. Duérmelas con la almohada, vete a correr, haz ese proceso de enfriamiento que tú también has descrito, ¿no? Y me ha encantado porque veo que comparten este concepto en común y que es muy aplicable.
Sí, y además cuanto más lo practicamos y más ellos están acostumbrados a hacerlo, es que realmente ese acompañamiento que les hacemos y esa reflexión de pero realmente lo necesitabas, te gusta, ellos mismos aprenden a hacérsela. Es decir, aprenden a darse las instrucciones a ellos mismos, que es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que sean autónomos y que luego, cuando crezcan y sean adultos, este diálogo interior ya vaya de una manera así, que ya sepan qué hay que hacer, ¿no? Y entonces es cuando es más difícil caer en esas trampas de la publicidad o del neuromarketing.
Claro, y les da seguridad, ¿no? Creo que eso, lo que tú has dicho, pues esa seguridad de luego situaciones difíciles que tengan que enfrentar, saben que la espera les ayuda a tomar perspectiva, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje pues para toda la vida, en definitiva. Sí.
Efectivamente, para todos los ámbitos de la vida.
Bueno, en tu libro también, bueno, a mí me ha encantado que lo has dividido por esas franjas de edad y muy adaptado, ¿no? Yo me lo he leído prácticamente entero, lo que pasa que luego hay capítulos que me he saltado porque ponía ya, ibas avanzando hacia los 8 años, los 9 años, los 10 años, muy concretando los matices correspondientes al desarrollo cerebral de cada etapa. Entiendo que, por tanto, pedirte que me hables así en general no será fácil, pero quizás puedas explicar aquí para todos los públicos por qué has hecho esta división por franjas y cuál es la orientación más global que nos puedas dar en este sentido.
Pues mira, sí, hablando así en términos generales, he dividido de 3 a 6 años y de 6 a 12, porque el momento madurativo es diferente. Entonces, de 3 a 6 años nos conviene centrarnos mucho en el juego, en las situaciones de la vida cotidiana. Y a partir de 6, no tenemos prisa, es un proceso educativo. Entonces, a partir de 6, aprovecharemos esa maduración progresiva del cerebro de nuestro hijo, pero aprovecharemos también los aprendizajes que van haciendo, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que van aprendiendo a sumar, a restar, a escribir, a leer, de manera que lo que nos interesa es que ellos mismos puedan gestionarse su propio dinero. Y si le damos dinero en forma de paga, que ellos sean capaces de contar cuánto dinero tienen o cuánto dinero vale lo que me quiero comprar, cuánto dinero me van a devolver, cuánto dinero me queda, que sean capaces de apuntarlo en ese control de ingresos y gastos. Es decir, se trata de aplicar al máximo posible todos los aprendizajes que van haciendo de manera general. Y de los 6 a los 12, a mí lo que me interesaba mucho era que quedara muy claro el camino y que se viera que era algo muy gradual. Entonces, he dividido el libro de los 6, el capítulo de los 6 a los 12 años, justamente así, ¿no? A los 6 años, ¿qué conceptos financieros podemos enseñar a nuestros hijos y qué herramientas concretas vamos a utilizar? Y las explicamos. A los 7 años, ¿qué haremos? Continuaremos con lo que teníamos con 6 años y ampliaremos un poco más porque nuestro hijo ha crecido. A los 8, así, de manera que se produce un crecimiento en espiral, ¿no?, de los aprendizajes, porque nos basamos en algo que el niño ya hemos trabajado a los 6 años y entonces a partir de eso vamos creciendo a los 7 y luego a los 8. Y esto lo que permite también es que si nuestro hijo tiene 10 años y decidimos que vamos a empezar la educación financiera, empezaremos por el primer escalón, por los 6 años. No estaremos trabajando con ellos todo un año esos conceptos financieros y esas herramientas, porque a los 10 años nuestro hijo está más maduro que no a los 6, lo que haremos será acortar el tiempo de trabajo. En vez de trabajar un año, pues a lo mejor trabajaremos unos meses y cuando veamos que nuestro hijo está preparado, subiremos el siguiente escalón y así sucesivamente.
Y a esto le llamas la ruta de la cola de caballo, ¿no?
La ruta de la cola de caballo, sí, porque lo veo como un camino, ¿no? Me inspiré en...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Claro, en casa nos gusta mucho hacer senderismo y me inspiré en la ruta con la de caballo está en Ordesa, ¿no? Y entonces...
Lo hacemos.
Sí. Y entonces es una ruta que hicimos y me fijé, en que, como todas las rutas, ¿no? Pero que había dos partes. Había una ruta circular más para niños más pequeños y luego la ruta larga. Y la idea es esta, ¿no? Que las familias podemos adaptarnos y creo que debemos adaptarnos al crecimiento de nuestros hijos y acompañarles. Y si son más pequeños o si nuestras circunstancias también personales y familiares, ¿no? Porque hay veces que nosotros también pues tenemos un pico de trabajo o nuestras circunstancias no nos lo permiten hacer la ruta más larga, pues hacemos la ruta más corta. Pero ya estamos andando y estamos disfrutando de la naturaleza y esta manera es la misma, ¿no? Estamos ya dando una, aunque sea poco, pero podemos dar una educación financiera esencial que va a dar a nuestros hijos unos buenos hábitos y una base muy sólida para poder continuar avanzando.
Muy bien. Y yo no sé si está conectado esta visión, ¿no? que haces estructurada de las distintas etapas con las herramientas pedagógicas para ajustadas, ¿no? a la maduración cerebral que expones en tu libro y que mencionas tres de ellas. El learning by doing, o sea, aprender haciendo, el contrato educativo y el aprendizaje cooperativo.
Sí, hemos dicho que la base de mi método no es estrictamente la economía, no se trata de enseñar a nuestros hijos a ser economistas o a jugar en la bolsa, por lo menos no hasta los 12 años, luego ya veremos ellos que decidan, ¿no? Sino que la base está en la educación. Yo he sido docente en algunos momentos de mi trayectoria profesional y veo que hay ciertas herramientas pedagógicas que son muy potentes, son sencillas, pero las podemos adaptar. Entonces, por ejemplo, el learning by doing significa justamente eso, ¿no? Aprender haciendo, ¿sabes? Es decir, utilizar la experiencia cotidiana para ir resolviendo problemas y aprender de lo que hago y de los errores que cometo, entendiendo el error como parte del aprendizaje, ¿no? No como una catástrofe. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro de esta metodología del learning by doing es la herramienta de la paga, ¿no? Darles la paga para que ellos gestionen su dinero dentro de un marco de unas normas y de unos límites que nosotros como familias pondremos a esa paga, ¿verdad? Pero ese sería un ejemplo claro. O, por ejemplo, el contrato educativo o el contrato pedagógico es otra herramienta pedagógica fundamental y que creo que puede aplicarse no solo en la educación financiera, sino a cualquier aspecto de nuestro hijo, de la educación de nuestro hijo. Y consiste en que nosotros como padres asumimos, por decirlo así, el rol del docente, ¿no? Entonces, dentro de unos límites, de unos contenidos que queremos enseñar y de unos objetivos y de unas tareas que haremos, pues llegamos a un acuerdo con el aprendiz, que en este caso es nuestro hijo, ¿no? Pero siempre basándonos en las normas y en los límites que marcan los padres. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos aplicar al contrato sobre la paga, ¿no? Que yo propongo un contrato pues, para los 6 años, para los 7, para los 8, y es establecer estos límites, negociar hasta cierto punto dentro de esas normas que ponemos los padres, pero personalizar ese aprendizaje y hacer también de alguna manera partícipe a nuestro hijo. Y finalmente, el aprendizaje cooperativo creo que es también una forma de aprender y una metodología pedagógica muy potente porque tiene en cuenta que hay un objetivo común, ¿no? En este caso, el objetivo común es un objetivo familiar. Y los miembros del equipo, de ese equipo, tienen unas tareas concretas, individuales, cuya realización es importante que hagan para lograr el objetivo común. Y cada miembro pone sus habilidades, sus fortalezas a favor de ese equipo y de ese objetivo común, ¿no? Y por ejemplo, una herramienta concreta que propongo es el contrato de tareas de apoyo, ¿no? Tareas que puede realizar nuestro hijo en favor de la familia para poder llegar a ese objetivo común, ¿no? Cualquiera que sea.
¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto de esto?
Sí. Pues el contrato de tareas de apoyo, eso empieza ya a partir de los 10 años, ¿no? Y yo, uno que he utilizado, que me ha ido fantásticamente bien y que a mí me libera también mucho, es que...
Es importante que nos libere, sí.
Claro, porque estamos diciendo que es un trabajo de todos y el bien es común, ¿no? Pues es encargarle un contrato de tareas de apoyo a mis hijos para que nos ayuden con las vacaciones familiares, ¿no? Cuando lleguen las vacaciones familiares, pues ellos se van a encargar de buscar, si hemos reservado el alojamiento, o depende también de la edad, muchas veces vamos a buscar alojamiento. Bueno, pues encárgate tú con estos criterios, venga, busca tú y vamos a ver o qué planes gratuitos podemos hacer, o aunque sean pagando, ¿no? Y de esta manera organizamos las vacaciones familiares. Ellos también participan, pueden buscar planes que también les gusten a ellos y planes que nos gusten a todos. Y de esta manera es algo que muchas veces nuestros hijos tienen una creatividad y ven las cosas de una manera que a nosotros a lo mejor no se nos hubiera ocurrido y nos dan unas ideas fantásticas que yo esta herramienta en concreto a mí me ha salvado muchas vacaciones y os las recomiendo encarecidamente.
Y seguro que te ha supuesto más de un ahorro, o sea que...
Sí, porque además es que cuando gastarse el dinero de otros es muy fácil, pero cuando, y esto lo vemos en las pagas también, ¿no? Cuando damos la paga a nuestro hijo, muchas veces esto que hablábamos de necesidad o deseo, rápidamente comprende cuál es la diferencia, y cuando tienen que gastarse su dinero en algo porque ven ellos enseguida que en realidad era un deseo y no es una necesidad. Si el dinero es de los padres, todos son necesidades. Pero cuando el dinero tiene que gestionar ellos y las consecuencias recaen sobre sus finanzas, esa diferenciación para ellos es mucho más clara.
La aprenden rápidamente, sí. Rapidísimamente. Me gusta mucho esto de la necesidad y el deseo, que ya lo has comentado desde el principio. También se ha hecho, ¿no?, mucha divulgación en redes relativo a esto también para... Eso, para la lista de deseos de la Navidad, ¿no? Decía que al niño le pidieras que hiciera un listado donde pusieran una cosa que deseara mucho, pero también una cosa que necesitaran, ¿no? Esa lista de los Reyes Magos, que tenía que ser bien cortita. Sí, una prenda de ropa y un libro, eran cuatro, ¿no? Te recomiendo hacer que sí. Los niños pidan cuatro cosas. Una que necesiten, una que deseen, una prenda de ropa y un libro, algo... Bueno, que me voy de la ruta. Has mencionado el tema de la paga y esto me ha gustado mucho. Entiendo que además yo ya empiezo a ver a los papás de mis amigos que tienen ya otras edades, ¿no? Los papás de mis amigos no. A mis amigos con niños pequeños que empiezan a tener ya un poquito más, que algunos tienen más años que los míos y ya hablan de paga. Yo todavía esto en casa no lo tengo contemplado. ¿A partir de qué edad hay que introducir esto de la paga o qué recomendarías tú, y si hay también alguna generalidad que se pueda dar en este sentido, alguna indicación que nos puedas hacer? Aquí lo tienes también en el libro dividido por franjas de edad, pero quizás haya algunas puntualizaciones que coincidan para todas las edades.
Sí, pues mira, el tema de la paga muchas veces es controvertido, ¿no? Porque hay familias que no están de acuerdo, hay familias que sí que están de acuerdo, y yo creo que en esto los padres primero tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Para qué quiero implementar esta herramienta de la paga? Y eso es fundamental que lo hagamos. Porque desde mi punto de vista, la paga es una herramienta de educación financiera para enseñar el concepto de ingresos, ¿vale? Entonces, primero de todo, las familias tienen que reflexionar. Pero una vez, si se deciden a utilizar esta herramienta, algo que es genérico y que puede ayudar desde los 6 a los 12 años a implementarla, es que la paga, en primer lugar, yo recomiendo que sea en efectivo, nada de tarjetas, nada de Bizum, nada de esto, en efectivo, justamente por lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? Que es más, ellos lo aprenden viéndolo de una manera concreta y manipulando también ese dinero. Y además es que si se la damos en efectivo, estamos ayudando a fortalecer esa inhibición de impulsos, ¿no? Porque la tienen en sus manos y no siempre será conveniente que se la gasten. Por lo tanto, en efectivo. Segunda recomendación. hasta los 12 años, que sea semanal. Vamos a darle la paga todas las semanas porque mensual es un lapso de tiempo demasiado grande para los niños en ese momento. Tercero, respecto al importe, que esto también muchas veces cuesta a las familias ver. Pues depende de la situación de cada familia, pero tenemos que darle a nuestro hijo un importe que le permita hacer dos cosas con ese importe. Por una parte, ahorrar, porque una parte de la paga automáticamente irá para ahorrar y para construir su colchón de emergencia, y la otra parte de la paga será de, podríamos decir, de libre disposición para nuestros hijos, para comprarse lo que quiera o para ahorrar otro objetivo, etc. Y yo creo que con estas tres indicaciones básicas podemos empezar a dar la paga.
Qué bueno, pues nada, me parecen que muy descriptivas y muy útiles. También en este sentido, no recuerdo bien si lo haces en relación a la paga en tu libro o en general, pero me gusta que adaptas el tema de esta educación financiera no solo a esa edad, sino a la personalidad de nuestro hijo. Y mencionas que hay hijos más gastadores a los cuales tú propones herramientas como el colchón de emergencia, trabajar con herramientas como esta, mientras que en aquellos hijos que, sin embargo, les cuesta gastar más, pues utilizas otro tipo de estrategias. Me parece fabuloso, ¿no? Porque al final volvemos a lo de siempre. Se trata, buscamos como respuestas clave, tips, consejos, pero tu libro nos vuelve a llevar a esa parte de la individualización en función de ese desarrollo cerebral, pero es que además en función de los rasgos de nuestros hijos. No sé si puedes desarrollar un poquito más esto.
Sí, yo creo que eso en las familias que tenemos más de un hijo lo vemos claramente, ¿no? Que tienen personalidades diferentes, aunque nosotros pensemos que los estamos educando de la misma manera, pero ellos tienen su personalidad, ¿no? Y es muy importante adecuarnos a ello y darle a cada hijo lo que necesita para que pueda desarrollarse de una manera equilibrada. Entonces, en relación al dinero, efectivamente vemos que hay muchas veces dos personalidades muy marcadas. El niño al que le quema el dinero y se lo quiere gastar rápidamente, y el otro niño, otro perfil, en el que le cuesta mucho gastar, incluso aunque haya algo que le produzca mucha ilusión tener, pues quizá por la emoción del miedo o por la inseguridad, no quiere gastar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas dos personalidades para que tengan una buena relación con el dinero? Pues al niño que le cuesta mucho gastar, podemos asumir durante un tiempo y con el objetivo de que aprenda a gastar y de que experimente qué pasa cuando gasto, que en realidad no pasa nada, pues podemos hablar con él en primer lugar, la comunicación es fundamental, y decirle, mira, veo que en algunos momentos quieres comprarte algo que te hace mucha ilusión y no te lo compras porque quizá tienes miedo. Pues vamos a aprender juntos a superar esta dificultad que te estás encontrando. Y lo que vamos a hacer es que mamá o papá, cuando veas algo que quieras y que te haga mucha ilusión, que esté apuntado en la lista de deseos, etcétera, ¿no? Pues yo voy a asumir una parte del importe de que cuesta eso y la otra parte la vas a asumir tú. Y de esta manera se produce ese gasto con una consecuencia, con un impacto menor para la economía del niño, y el niño experimenta esa situación. Y lo que haremos será que paulatinamente los padres vamos a ir retirándonos, ¿no? Vamos a cada vez asumiremos menos el importe hasta que nuestro hijo experimente sucesivamente qué pasa y vea que en realidad no pasa nada, ¿no? Y que si se lo gasta, bueno, pues tiene la opción de ahorrar y luego se volverá a reponer en su situación. En cambio, para el niño que le quema el dinero y que tiene un agujero en la mano y gasta mucho, es muy importante potenciar la herramienta que hemos comentado de la lista de deseos y la herramienta también del colchón de emergencia, porque el colchón de emergencia implica separar de manera automática una parte de los ingresos que recibes en el momento de recibirlos, de manera que lo que vamos a hacer es, nos va a permitir enfrentarnos a una emergencia de una manera mucho más tranquila. Y es un ejercicio también de constancia para nuestro hijo y de autocontrol, justamente que es lo que le falta, ¿no? Que tienes ese impulso de gastar y lo consuma en ese momento. Pues el control de emergencia va a ser también un ejercicio que le va a ayudar mucho junto con la lista de deseos.
Bueno, requiere también mucha constancia por nuestra parte.
Sí,
Sí, sí, sí. Me estaba imaginando todo esto y digo, ojo, también como padres implica una diligencia y un seguimiento y tenerlo en mente, pues, ¿no? Que supone a fin de cuentas un esfuerzo. Pero a mí me has convencido, me han encantado estos ejemplos. Pero me estaba haciendo la pregunta también de si hay que tener como mucho cuidado luego cuando se tratan estos temas con ellos, si son dos casos de hermanos muy distintos, claramente, pues no caer en la comparativa en la que tú le echas la bronca al hijo gastoso y le dices, mira cómo tu hermano o tu hermana, ¿no? Mira cómo ella es muy ahorradora y empezar a caer en esa trampa de la comparación que es casi a veces inevitable, ¿no? A mí todavía no me ha tocado, pero bueno, en algunas otras escenas cotidianas me veo cayendo en la trampa y digo, y entiendo que será muy fácil también caer en esta.
Sí, pero justamente yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, no solo en este aspecto de la educación financiera, sino en cualquier aspecto, ¿no? No comparar, porque cada niño tiene su personalidad, su proceso de aprendizaje, sus tiempos, y hay que respetarlo completamente.
Sí, y estas herramientas que tú nos has enseñado, que por cierto, eso me han resultado como muy novedosas, ¿no? Esta parte de compartir el gasto con aquellos a los que les cuesta más, pues yo creo que ayuda mucho, ¿no? Bueno, Sara, vamos a tener que ir hacia esa parte más práctica. Bueno, práctico es todo lo que nos has contado, la verdad. Yo había distinguido aquí entre una parte teórica y una parte práctica, pero lo cierto es que nos lo has hecho ya muy práctico. Pero para ir acabando, te voy a pedir eso que nos piden muchas veces, que son esos consejos finales. Y voy a empezar, bueno, te voy a hacer tres preguntas. La primera es, ¿qué tres consejos nos darías para que nuestros hijos, pues en este año que acaba de empezar, que acaba de arrancar, aprendan a gestionar su dinero?
Pues mira, yo creo que en consonancia con todo lo que hemos dicho, los padres tenemos que pasar a la acción, ¿verdad? Primero vamos a realizar una reflexión, pero luego hay que ponernos en marcha, porque esto no sucede así sin por magia, ¿no? Entonces, primera recomendación, cuando ya hayamos reflexionado, la primera recomendación es darles la paga. Darles la paga porque eso les va a permitir aprender, experimentar, etcétera, con todo lo que hemos comentado. El segundo consejo es que unido a esta paga introduzcamos la herramienta del control de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque les va a permitir llevar ese control, les va a permitir una vez más reforzar las funciones ejecutivas y ver en un papel y de manera física y muy visual en qué situación se encuentran sus finanzas. Y eso les va a permitir analizar y ver si están en buena dirección o no, reajustar lo que convenga y tomar mejores decisiones, priorizar, etc. Y finalmente, un consejo muy práctico que podemos introducir en el día a día y que nos va a ayudar mucho y tenemos muchos beneficios es la lectura con nuestros hijos. Leer cualquier tipo de libros, pero en este caso libros y cuentos que traten sobre la gestión sobre el dinero. Porque eso, de una manera muy llevado a la vida cotidiana, nos va a permitir unos aprendizajes casi sin darnos cuenta y muy agradables también.
Bueno, me acabas de generar otra gran necesidad, porque fíjate que me ha encantado leer tu libro precisamente por eso, porque me ha estimulado, yo ya estaba pensando en todas las escenas cotidianas que iba a aprovechar para introducir el tema de las finanzas con mis hijos, pero acabas de mencionar el tema de los cuentos, que me encanta leerles cuentos todas las noches. Podría leer un montón, si no es porque estoy también al mismo tiempo deseando que se duerman pronto, con lo cual intento seleccionar uno o dos. ¿Nos podrías dar alguna recomendación sobre este tipo de cuentos? Que a lo mejor son algunos, imagino que serán conocidos, pero no hemos caído en la cuenta de que traen conceptos financieros por sí mismos.
Pues la verdad es que a mí también me encanta leer a mis hijos, y ahora son más mayores, ¿no? Pero siempre lo hemos intentado mantener, porque ese momento de leer con nuestros hijos crea un clima de conexión emocional y un clima de confianza que hace que pues es un tipo de calidad que les estamos dedicando. Ellos también, su autoestima se ve muy reforzada, y además es que estamos aprendiendo indirectamente, ¿no? Porque cuando vemos a los personajes cómo actúan, pues estamos también aprendiendo, y nosotros como padres podemos matizar también el mensaje que está dando el libro.
Bueno, te has dado cuenta que yo, claro, es que como los míos son pequeñitos, estoy pensando en cuentos que se los leo yo, pero tú aquí te referías a esta parte también de lectura en familia en la que tus hijos ya leen por sí solos, y los míos, la mayor está empezando, pero todavía estamos lejos de esto.
No, pero es que aunque ellos sepan leer, que tú les leas, que mamá o papá les lea, es también, es como, no sé, como disfrutar de la lectura Y no es necesario que, como ya saben leer, pues a la lee tú. No, podemos leer también papá y mamá, y es un momento también de disfrutar también, ¿no? Y de escuchar ese cuento que yo creo que también a ellos les gusta mucho. Yo cuando empecé a buscar estos libros me costó bastante encontrar, ¿eh? Porque no hay muchos libros que hablen sobre gestión del dinero. Y de hecho, fruto de esta búsqueda, creé una guía para familias que se llama Libros y Cuentos para Educar Financieramente, en el que hago una selección dividida por edades, y para cada libro he preparado una ficha en la que explico un poco qué conceptos financieros, qué funciones ejecutivas, y doy propuestas para trabajarlo en casa de manera lúdica y aprovechar mejor cada libro. Y si os tuviera que dar recomendaciones por edades, pues por ejemplo, de 4 a 7 años os recomendaría un libro de la editorial Convel que se llama Mon y Nedita. Son dos ratoncitos, juega con el nombre de Monedita, ¿no? Y se llaman Mon.
Ah, ¡qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! No lo había escuchado.
Pues es un libro muy, para estas edades es muy bonito, e incita también a actuar y a reflexionar, y les explica también cómo deben comportarse ellos ante una decisión de compra. Está muy bien, en la editorial Convel. Luego, si pasamos a partir de 7 años, pues os recomendaría un libro editado por la Fundación María Jesús Soto que se llama Nico y el hombre del lingote de oro, que al final trae también propuestas didácticas en las que inciden mucho en la parte de análisis, de reflexión, y está muy bien porque ya nos presenta una serie de propuestas o de preguntas que podemos hacer con nuestros hijos a la hora de leer este libro, que en apariencia es muy fácil, pero tiene un potencial para reflexionar y para hablar con nuestros hijos y para transmitirles esos valores, que es, os lo recomiendo mucho. Y luego, si ya queremos a partir de 9 años, pues os recomiendo un libro que se llama La imprescindible guía sobre el dinero, que está publicado en la editorial SM, que está también en forma de preguntas y respuestas, y está también muy bien porque es así cortito, podemos leer una pregunta y la explicación cada noche, no se hace muy largo, y también incita mucho a esa reflexión, a que nos pregunten, etcétera.
La verdad que no conocía ninguno, pero me entra la duda si este último que has mencionado, entiendo que esta guía es más que sí que cada capítulo se lo lees tú, o puede ser una guía para que ese niño con 9 años lo lea él mismo.
¿A qué te refieres? ¿La guía que he preparado yo? No, es una guía para padres. Es una guía para padres. Sí, en la que, por ejemplo, os hablo de estos libros, de cada libro os explico un resumen, qué conceptos financieros va a trabajar, qué funciones ejecutivas desarrolla y qué propuestas didácticas hago. Pero es una guía para los padres, para que tengan, vean según la edad de sus hijos, qué libro
puede ser. ¿Te has contado de niños de 9 años? O sea, con este último de los 9 años.
Todos. La guía incluye una selección de libros de todas las edades. Este último que he comentado, de la imprescindible guía sobre el dinero, es un libro que yo recomiendo a partir de 9 años.
Ah, vale. No, sí, yo me refería justo a este libro. O sea, yo me refería a este libro, que no había entendido bien si era un libro para que el propio niño lo leyera o ese libro en concreto es para leérselo tú. Pero lo de la guía tuya, no me estaba refiriendo a tu guía, que por cierto, viene fenomenal y yo la voy a consultar. No, o sea, no... Sí. O sea, qué fenomenal para ver, ¿no?, todas estas indicaciones por edades. Qué bien.
Pues este libro
esa recopilación.
Sí, este libro de la imprescindible guía sobre el dinero, son válidas las dos opciones. Que se lo lea el niño, porque además tiene dibujos. Es muy sencillo de entender, pero también lo podemos utilizar nosotros para leer. Las dos opciones son válidas.
Muy bien, muy bien. Vale, pues ya, Sara, podemos acabar con 4 ideas de mentalidad sobre el dinero que puedes transmitirle a tu hijo y que nos va a dar bienestar financiero a ellos y a nosotros como padres.
Sí, porque una cosa que ocurre, ¿verdad?, es que cuando nos metemos en esto de la crianza y de la educación, muchas veces aprendemos cosas y realizamos cambios que son buenos también para nosotros. Y en ese sentido, yo creo que 4 ideas fundamentales válidas para padres y para hijos son, en primer lugar, la idea de que yo puedo decidir cuál es la dirección que tiene que tener mi dinero. Es decir, yo puedo ser el que tome la decisión y el líder de mis finanzas. Porque una cosa que ocurre es que muchos adultos dicen, es que yo no sé qué pasa con mi sueldo, que igual que entra, sale, no sé qué ha pasado. Pues no, para tener bienestar financiero tenemos que ser conscientes de dónde está yendo de dinero y decir nosotros, darle la dirección a nuestro dinero. Y en ese sentido, la herramienta del control de ingresos y gastos. Otra idea fundamental también es que el ahorro es un gasto fijo más. El ahorro no es lo que me sobra si es que sobra algo a final de mes. No, el ahorro lo vamos a planificar y lo vamos a apartar en el mismo momento en que recibimos nuestros ingresos. Y eso nos permitirá tener un colchón de emergencia que nos va a dar mucha tranquilidad, mucho menos estrés, ¿no? Recordamos el estudio de la OCDE, vamos a poder vivir con más tranquilidad y con más calma. Otra idea también es que el ahorro no tiene que verse de una manera negativa, sino de una manera positiva, porque el ahorro me permite alcanzar mis objetivos y vivir más tranquilo. Yo puedo tener unos objetivos y el ahorro es lo que me permite conseguirlos. Y finalmente, una cuarta idea que creo que también es fundamental es que antes de tomar una decisión de compra, conviene llevar un proceso a cabo, un proceso de análisis, de comparación, de priorización, de evaluación. Y en ese sentido, la lista de deseos, no solo para nuestros hijos, también podemos aplicárnosla nosotros mismos también, que creo que nos puede ayudar muchísimo pues a tener una buena salud financiera también.
Eso pensaba mientras te leía, decía, muchas de estas cosas en realidad nos lo tenemos que aplicar los adultos. Así que viene bien practicarlos en casa y en familia para, al final tenerlos muy presentes y recordárnoslos día a día, ¿no? Como padres. Sí. Muy bien, Sara. Pues oye, me ha encantado este recorrido fabuloso que has hecho. De verdad, enhorabuena por este excelente trabajo. Sin duda alguna nos quedamos con la idea de que la salud financiera es también salud mental, que podemos introducir estos conceptos a nuestros hijos a través del juego. A mí me encanta decir que en la crianza a veces toca ser un poco ingeniosos, ¿no? Cuando tenemos estos debates de amigos en los que está el que dice, no, es que la educación tradicional es la que funciona y una tortazo a tiempo o un grito a tiempo es... Y yo a veces digo, ya, es que tú el grito lo das porque en el fondo no tienes otro recurso, no te has parado a leer a lo mejor a autores que llevan años trabajando en crianza y que es que los lees y dices, ostras, no se me había ocurrido. Y lo mismo me ha pasado a mí con tu libro, ¿no? Y además me quedo con la idea de que al final con este manual que tú nos ofreces, Sara, vamos a potenciar las habilidades de nuestros hijos que ya hemos mencionado, de la tolerancia a la frustración, la capacidad para planificarse mejor, para tomar mejores decisiones y para priorizar. Y que estas habilidades son extrapolables a muchas facetas de sus vidas y a muchas de las situaciones que se van a encontrar, ¿verdad? Conforme vayan creciendo en la relación con los demás, en la relación con el trabajo y en muchas cosas más. Así que nada, yo os invito a que sigáis a Sara Vicent, la podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, se llama @saravicent. No sé si os bajo la red social.
No, estoy en Instagram, de momento, sí.
¿Y la puntualización de?
Es saravicent_.
Bueno, buen punto. Las barras bajas, los puntos, los espacios, aunque imagino que a lo mejor poniendo Sara Vicent le saldrá, pero...
Seguramente, sí.
Buen matiz. Y luego, bueno, pues recordar tu libro, Con el dinero no se juega. Enseña a tus hijos a gestionar el dinero de manera autónoma, responsable y eficiente. Y no sé si hay alguna cosa más que nos quieras comentar sobre dónde contactar contigo, si la gente quiere encontrarte, más allá de las redes.
Puede encontrarme también en el correo electrónico hola@saravicent.com. Y si las familias se animan a ponerse en marcha y quieren, por ejemplo, empezar con la lectura, pues si me escriben, les puedo enviar una de las fichas que aparecen en la guía Libros y Cuentos, les envío la ficha de la imprescindible guía sobre el dinero y así es una manera muy fácil de ponerse en marcha con la educación financiera de nuestros hijos.
Estupendo, muy bien. Pues yo invito a todos esos oyentes y escuchantes que están hoy con nosotras a que también nos dejen sus opiniones, sus observaciones, comentarios, todo lo que quieran. Por supuesto que nos regalen unas estrellitas que nos ayuda mucho a llegar más lejos y a que nos acompañen en el próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias, Sara.
Adiós.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.